The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 88 de Crónicas Goomba, año 2021. A mi lado, Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen, y feliz 2021.
César Flagstad.
Felicidades, compañeros, felicidades para todos los que nos escuchan.
Andrés Valencia.
Hola a todos, ¿cómo están? Feliz año para todos ustedes.
Y quien les habla, Sergio Vargas, Egar 81 Co.
El cantante, en esta ocasión, el primer podcast del 2021, pues no tenemos un juego como tal. En lugar de eso, tenemos o repetimos un tipo de podcast o un esquema que hemos hecho en años anteriores. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que esperamos de este 2021 y unos compromisos que vamos a hacer, tanto retos como compromisos propios. La música que escucharon al principio es de una de los podcasts que menos visitas tuvo durante el 2020, que fue el de Yokai Lele and the Impossible Lair, y se llama Windmill Lair. Entonces, invitados para que vayan y escuchen este podcast, que precisamente fue un tipo de podcast nuevo que nos inventamos para el 2020, que fue hacer una votación y que la gente eligiera durante un mes qué tipos de podcast o cuáles juegos íbamos a reseñar en ese podcast, de una lista a seleccionar.
O menos como el reto que vamos a proponer el día de hoy, pero en lugar de seleccionar la persona que le cae el reto, le dimos la opción a la audiencia de que eligiera el juego.
Entonces, invitados a escuchar ese podcast. Aquí entonces vamos a empezar con las dos primeras partes. Antes de hacer una pausa musical y luego sí irnos a los retos que vamos a poner a cada uno de ellos, y son dos preguntas. La primera es: ¿qué es lo que más esperamos, juego más esperado o compra de consola? Porque estamos justamente en una transición para el 2021. La idea es que aquí cada uno de nosotros diga uno o dos juegos que espere mucho para el 2021, o algo en general en el mundo de los videojuegos a lo que le tenga ganas. Aquí sí, quien quiera empezar, no sé quién se lanza a hacer como esos vaticinios o a comentarnos qué es lo que más quiere.
César.
Bueno, listo, sí, no hay problema. Yo la tengo clara porque vengo preparándome económica y mentalmente para hacer mi compra grande el 2021. Yo les comenté que lo más probable es que comprara un PlayStation 5, pero que lo más probable es que no lo comprara durante el lanzamiento. Uno, porque hay una probabilidad más alta de que haya defectos en las consolas. Y segundo, porque iba a estar imposible de conseguir.
Como en efecto estuvo.
Y efectivamente, los defectos no fueron tantos, hay algunos, pero lo que sí está es imposible conseguir, o sea, la cantidad de gente que está especulando con el costo de la consola, una consola que vale $400 o $500 dependiendo del modelo, fácilmente se le piden a las personas $1,000 hasta $1,000, estamos hablando en precios en dólares como para que toda nuestra audiencia en el mundo entienda, pero son cosas absurdas y los vendedores por así decirlo, de confianza, los que ellos no se comprometen a traer en este momento o en el momento de esta grabación la consola, precisamente porque todo en este momento es especulación.
Y que es un problema que no solo nos ha afectado en estos países, a nosotros de pronto nos pega un poquito más duro porque a los cambios del dólar, pues en la moneda local el precio se multiplica, pero ha pasado en todo el mundo. Entonces, con total razón, no embarcarse de pronto al principio en precios, sí, que no se pueden pagar.
Sin embargo, mi plan continúa siendo adquirir la consola en el mes de febrero, de pronto a principios de marzo, dependiendo de qué tanto mejore la disponibilidad de la misma. Y yo usualmente compro la consola con 3 juegos. En mi caso, uno de esos juegos que quería comprar con la consola fue retrasado hasta nueva orden, y entonces lo dejo también como uno de mis grandes expectativas para este año 2021, y lo menciono después. Pero los juegos que en este momento están, digamos que dentro de la lista de los posibles compras, son Spider-Man, Miles Morales, la spin-off / expansión del juego de Marvel's Spider-Man, que se ve espectacular en el PlayStation 5, y me gustó bastante el juego anterior, entonces este es uno de los juegos que pienso comprar con la nueva consola. El segundo juego es el que está reemplazando el juego que quería inicialmente, y por eso digo que no estoy seguro si la consola se vaya a comprar en febrero o en marzo, porque este juego sale en marzo y es Neo Collection, que es una compilación de los dos primeros juegos de Neo. Es un juego de muy del estilo de Dark Souls, un poquito más movido y con temática muy muy oriental, y anunciaron que para la PlayStation 5 va a salir una edición de colección, o una edición que colecciona o que compila los dos primeros juegos con todos los contenidos descargables, y adicionalmente con las mejoras gráficas que ofrece la consola. Estos títulos eran originalmente de PlayStation 4 y de PC. Entonces vamos a ver qué tanto mejoran en la PlayStation 5, pero eran títulos muy buenos que siempre estuve en la lista de ¿será que lo compro? ¿Será que no? Uy, está muy barato, pero no hay versión del juego del año, etcétera, etcétera. Y con ese anuncio de la colección, pues lo tengo ya dentro de mi lista de deseos para la PlayStation 5. Y el tercer juego, estoy buscando un juego que sea más familiar. Tengo también dos alternativas en la mesa y todavía no me decido, entonces les voy a nombrar ambas porque no sé finalmente cuál de esos dos juegos adquiera. Uno es Overcooked All You Can Eat Edition, que es también una compilación de los dos primeros juegos de Overcooked con todo el DLC y con algún contenido descargable adicional, con mejoras para jugar en línea, con personajes adicionales, con... Ese es un juego muy familiar, muy para jugar de manera cooperativa. Se puede ahora, en esta edición se puede jugar en línea. Entonces, esa es una de mis dos opciones. Y la otra opción, que lo estoy analizando mucho porque cuando jugué uno de los títulos anteriores no me convenció del todo, pero pues también me lo han mencionado varias veces aquí en la casa, papi, quiero jugar esta cosa, es Sackboy Adventure, que es un juego de la saga de Little Big Planet, pero mucho más enfocado a las plataformas y con un poquito más de historia, y mucho menos en la creación de mapas. Prácticamente no tiene nada de creación de contenido. Es solamente un juego de plataformas que se puede jugar de manera cooperativa y que parece que tiene unas físicas, digamos, más refinadas, más pensado en el juego de plataformas y menos en el juego en el tema de la creación. Porque cuando probé Little Big Planet 2, esos saltos que el personaje como que flota, me desesperan y me parece que no eran una buena opción para un título de plataformas. Entonces es como mi compra grande para el 2021.
Sí, para justificar el Play 5, porque todo se podría jugar en Play 4 teóricamente.
Pues sí, me tocaría comprar Neo las dos partes, luego comprarle todo el DLC, me tocaría comprar el Spider-Man Miles Morales, Y en el caso del Overcooked, me tocaría comprar el Overcooked 1 y el Overcooked 2.
Pero se puede.
Comprarle la DLC. Sí, sí, todo se puede. Sí, no es cierto.
¿Y alguna otra?
De la consola, pero sí se podría jugar.
¿Y alguna otra expectativa ya que se separe un poquito de la consola? ¿Espera algo especial del 2021 en videojuegos?
Tengo dos juegos que están dentro de mi lista de deseos. El primero era lo que les comentaba, un juego que quería comprar con mi PlayStation 5 y es Far Cry 6, pero ese juego fue retrasado hasta quién sabe cuándo, pero sale después del mes de abril. Entonces, Far Cry 6, la saga, la franquicia me ha gustado mucho. He jugado ya dos títulos de la franquicia, el 4 y el 5, ambos me gustaron. En teoría el 3 es el mejor y pues si el 4 y el 5 me han gustado tanto, tengo confianza en que el 6 también me vaya a gustar. Sé que van a haber algunos bugs aquí y allá, pero también se ve. Y cuando hacen ese salto generacional, también tienen la ventaja, porque se acuerdan que el 4 tuvo algo similar, que salió en la consola anterior y en la nueva. No se siente tanta la diferencia, pero sí se siente la diferencia en cuanto al desempeño. Esa es una de mis expectativas. Y el otro fue un juego que ni sabía que existía, a pesar de que ya lo habían anunciado previamente. Y definitivamente lo voy a comprar, seguramente para PlayStation 5 cuando salga, quién sabe cuándo, en el 2021. Y es The Ruined King. Es un juego de historia que está basado en el mundo de League of Legends, del que no sé absolutamente nada porque nunca me ha interesado el League of Legends.
Este es el que está hecho por la gente de Airship
Syndicate. Eso fue lo que picó mi curiosidad. Es el equipo de desarrollo de Joe Madureira y hasta el momento todos los juegos que han producido, ya sean los Darksiders originales o en su nueva versión de reducida de Airship Syndicate, el Battle Chase Nightwar y el Darksiders Genesis, me han encantado y tengo pues altas expectativas con este juego. De hecho, esos dos últimos que le mencioné son los, creo que los únicos dos juegos que en los últimos 3 o 4 años me he terminado más de una vez. Porque pues usualmente no tengo el tiempo para hacer la segunda vuelta. En este caso sí lo hice y pues por eso The Ruined King entró a mi lista de deseos y está en mi pila de compra rápidamente en este 2021, a pesar de que no sé exactamente cuándo salga.
Listo. Entonces, hay bastantes juegos, unos 5, dependiendo de cuándo salgan y cómo se den y lo que le acepten en la casa o le pidan más en la casa. Vámonos entonces, no sé si Sergio o Andrés.
Voy yo. Normalmente no soy de los que espera un juego de año para comprarlo. Normalmente siempre me doy un poco la investigación y pues también dependiendo de mi bolsillo también voy comprando los juegos, pero ya tengo una lista que me gustaría conseguir muchísimo este año. Entre de lo primero que sí me gustaría, y para no perder la costumbre, sería el Assassin's Creed Origin, que como lo mencionó Víctor, pues ya fue el primero de la saga que se convirtió en RPG. El segundo juego que me gustaría conseguir este año sería el The Evil Within 2, The Evil Within, para tener otro juego de terror. Y uno continuando ya es que nunca he abordado ningún juego de este desarrollador, pero pues sería interesante, que es Detroit Become Human. Es más una historia, una novela gráfica, pero tiene un elemento de jugabilidad bastante interesante. Y mi placer, no es culposo, pero pues si lo puedo conseguir me alegraría mucho, sería Wasteland 3, para continuar la saga de videojuegos de Wasteland. Fue un juego que me asombró muchísimo en el 2019 Y me gustaría continuar esa historia, me gustaría continuar la saga del juego para ver en cómo la desarrollan en esta tercera entrega.
Sí, Sergio, normalmente lo que hace es que va viendo y va anotando su lista de deseos y esos son los que tiene entonces para este año.
Sí.
¿Alguno es así particularmente nuevo, es el Wasteland 3?
De pronto el Wasteland, sí.
Eso le da la ventaja de que se consiguen muchísimo más económicos.
Es correcto. Y con respecto a las consolas de nueva generación, yo me voy a esperar un poco más. Muy posiblemente por relación precio y ecosistema de videojuegos, me estaría decantando por una Xbox. Pero pues todavía tengo mucho tiempo para pensarlo, todavía tengo el cochinito, todavía está un poquito flaco. Entonces pues toca seguir pensando que, bueno, pensando no, seguir investigando.
Listo, entonces esa es una posibilidad allí con una probabilidad media o baja. Voy yo, sí. Yo voy a hablar sobre juegos que espero para el o que quiero comprar en el 2020, muy cercanos al lanzamiento. Uno es nostalgia pura y dura, es un remaster de Saga Frontier. Saga Frontier es un juego de rol supremamente obtuso que salió en PlayStation 1, el primer PlayStation. Y yo le dediqué muchísimas horas, pero no he sido capaz de escribir una reseña de ese porque recuerdo que era muy complejo y cuando se anunció el remaster dije, ese lo quiero tener. Entonces es el primero por pura nostalgia. El siguiente es un juego que ha venido queriendo salir en los últimos 3 años. Yo espero que por fin lo logre. Shin Megami Tensei 5. Es un RPG también mezclado con un poquito de Dungeon Crawler, con varios finales, muy japonés. Entonces este ya apareció por lo menos en su ventana de lanzamiento del año 2021. Entonces espero que sí salga Shin Megami Tensei 5. Y el último como juego es uno... yo jugué hace muchísimos años en computadora... unos juegos que se basan en los juegos de rol de lápiz y papel en la franquicia Dungeons and Dragons, se llama Baldur's Gate, y de hecho para Nintendo Switch conseguí en el 2020 una compilación de los dos juegos clásicos, una remasterización que se hizo en el 2018, 2019 salió para Nintendo Switch, y realmente me enganchó mucho más de lo que yo pensaba. Yo ese lo compré como más por colección y resulté terminando el primero. Bueno, el avanzándolo en un modo fácil realmente, porque el que más quiero jugar es el segundo. Lo recuerdo con mucha más expectativa. Y eso me orilla a querer o a buscar la oportunidad de comprar el Baldur's Gate 3, que si bien salió en el 2020, es decir, no es del 2021, salió solamente su primer capítulo, entonces estoy esperando que esté completo en el 2021, ya que salga unas expansiones y el resto de capítulos para embarcarme en esas aventuras de rol de lápiz y papel y muchas decisiones de Baldur's Gate 3. En cuanto a consolas, mi consola principal es Switch y la computadora la utilizo como para juegos secundarios, uno o dos juegos por allí. Entonces tengo la expectativa de hacer un upgrade a la computadora, aunque no tengo realmente mucho afán. La Xbox también me hace ojos, así como Sergio dice, pero pues lo quiero pensar, quiero darle un poquito de tiempo. Me gusta mucho el ecosistema, lo he probado y me parece que da mucho, ofrece mucho por lo que pide. Pero de nuevo, pues sería mi consola secundaria, entonces eso me pone a pensar un poquito. Y en cuanto a videojuegos, si hay una expectativa grande, grande que yo tengo en el 2021 que no tiene que ver con compras o con juegos, sino con eventos. Yo sí quiero que en el 2021 nos anuncien qué va a pasar con el Electronic Entertainment Expo, el E3. Sí sentí que hizo falta un evento de ese estilo para el 2020, en el 2020 me hizo falta, y el Game Awards al final del año pues no fue lo mismo, fue como un gran comercialote, entonces sí me hace falta como ese evento por compañías, más grande, más estructurado. Definitivamente va a tener que cambiar ante la situación del mundo, pero espero algo del E3. Y el otro evento es el Evo. Pues para los que escuchan el podcast saben que me gustan los juegos de pelea. Como no lo juego muy mal, pero sí como espectador. Y si bien hubo ligas muy entretenidas durante el 2020, faltó ese evento abierto para todo el mundo en el que yo me sentaba el fin de semana a ver quiénes ganaban en los juegos que yo quería seguir. Entonces quiero saber también qué pasa con el Evo en el 2021. Y cerremos esta pregunta con Andrés.
Listo. Yo estoy en una posición parecida a la de César, de que tengo ganas de comprar la Play 5, pero no sé exactamente cuándo lo haré. Si en febrero o a mediados, no sé. Todo depende también del tema económico, porque ya gasté primero que era en conseguir un televisor con los puertos 2.1. No por el Play 5, sino porque ya también ya era hora, sino que ahí maté dos pájaros de un tiro. Pero entonces cuando consiga el Play 5 también quisiera jugar el Spider-Man Miles Morales y conseguirme el juego que se llama Grifol, que también me pareció muy interesante cuando lo mostraron. Explorar esos son los únicos dos títulos y el resto, pues supongo que también será tener el Play 5 para sacar adelante el backlog que tengo de Play 4.
Listo, entonces estos son más o menos algunas expectativas que tiene el equipo. ¿Y por qué de pronto se los decimos? Porque muy probablemente esto que ustedes escucharon acá en algún momento salga en el 2021 si decidimos comprarlo. La segunda pregunta es los compromisos propios del 2021. Para quienes ya nos han escuchado en años anteriores, de pronto ya lo conocerán, pero quienes son nuevos, nosotros en este primer podcast del año lo que hacemos es que cada uno de nosotros se va al backlog y mira qué juegos tiene sin terminar y se compromete de alguna manera a terminarlos en el 2021. De alguna manera hacerle alguna reseña, si no tiene podcast, hacer un podcast, o si no, pues si ya tiene podcast, por lo menos decir si lo terminé, si pude, hice esto otro. Entonces voy a empezar yo aquí con mis compromisos del 2021 y voy a ponérmelo muy difícil y lo hago a propósito porque son juegos que tengo ahí como con una espinita desde hace mucho tiempo. El primero se llama Wargroup. Es un juego de estrategia en cuadrícula, bebe mucho, es un juego independiente que bebe mucho de Advance Wars. De hecho, yo lo propuse dentro de estos retos del 2020 para que la comunidad o los escuchas eligieran y quedó ahí como de último con muy poquitos votos. Y me molesta tenerlo en mi backlog porque es ese género de juegos que me gustan. Sé que lo disfruto, pero por algún motivo cuando lo voy a poner siempre antepongo otro juego a este. Entonces Wargroup es uno de mis compromisos del 2021. Y estos otros dos sí que son, ojalá lo saque, si lo saque me va a poner muy contento y si no me voy a tener que poner alguna pena yo mismo. El primero es Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Es la versión definitiva, una cosa entre remaster y remake del juego Xenoblade Chronicles de Wii. Es un juego muy largo, es un juego que yo jugué en Wii ya, pero que tiene contenido y mejoras en la interfaz que me llamaron mucho la atención y que la verdad yo no lo quería adquirir, o sea, no lo pensé adquirir. Fue más un cambio que hice que me pareció bien, pero dije, ya que lo tengo, me voy a obligar a terminarlo. Digo que es difícil es porque es un juego largo, más que otra cosa, porque sé que me gusta. El 2 me encantó y el 1.
¿Usted ya jugó, pero usted lo terminó en Wii?
Sí, pero muy a la carrera. Es decir, sufrí mucho para terminarlo porque no hice casi ninguna de las misiones secundarias.
Porque yo lo terminé en Wii con todo, o sea, con todo. Sobran 105, 106 horas de juego.
Es que algo así es lo que yo quiero hacer en esta ocasión. Quiero, porque yo al final este juego lo terminé, pero sentí que me tuve que poner a correr mucho al final porque se me estaba alargando por la forma pues de jugar. Para quienes también saben, pues yo juego principalmente en el modo portátil, combino 50-50 y en Wii me costó muchísimo terminar el juego y entonces al final tuve que hacer muchas estrategias para poder terminar el juego porque estaba bien bajito de nivel y quiero terminarlo ahora como un poquito más relajado pero viendo más misiones secundarias, pues no las típicas de recadero sino muchas de las que tienen de pronto un poquito de historia y de hacer crecer los personajes y el contenido adicional. Y el último sí que es un problema. Y este es el que yo creo que no voy a lograr, pero igual lo voy a poner porque me pica tener este juego. Y es The Witcher 3. Porque lo compré en PlayStation 4 y no pasé las primeras 5 horas y vendí el PlayStation 4 y se fue el Witcher. Luego lo compré en PC y me pasó exactamente lo mismo. Y tengo ya el regalo indicio de Switch. Entonces, que esa sea la excusa para ver si de una vez por todas juego este. Y además que tengo un par de amigos que están justo en este momento en mitad del juego y me están azuzando y puyando para que vayamos jugando al tiempo, a ver si eso me anima a, de una vez por todas, terminar este Witcher 3. Si no lo termino, pues es previsible que no lo termine. Pero pues le voy a poner todo el ánimo. Tres compromisos difíciles, pero ahí están. Vamos con Andrés.
Sí, Víctor, pues por mi lado, mis compromisos.
Yo propongo que reciclemos otra vez los del 2018.
No, esos ya no fueron, esos ya no se lograron, Andrés. Vamos a renovar.
Sí, refresquemos esa lista.
Vamos a renovar. Pues bueno, mis compromisos son jugar Final Fantasy VII Remake, que ese me lo regalaron de Día del Padre y no lo he comenzado, entonces voy a ponerme ese reto. Este sí. Creo que le tendré más interés que jugar el 15, si César me diga. El 15 es como...
Esa primera parte, que pues no es el juego completo, no es como la primera partecita del juego y no es tan larga.
Exacto. Mi segundo compromiso va a ser jugar el Tony Hawk's Pro Skater 1-2, porque no lo pude disfrutar en Play 1, entonces vamos a ver qué tiene interesante ahora que ya lo tienen, ya está remasterizado y todo lo demás.
Andrés, yo pregunto, ¿a usted le gustaban los Tony Hawk?
Era de moda.
Le cayó y entonces.
Pues me llamaba la atención cuando, en la época del
Play 1. Por moda.
No. Me llamaba la atención en la época del Play 1, pero más que todo
yo
era cuando
iba. Lo por moda también.
Cuando iba a los locales de los juegos que la gente lo jugaba y le sacaba bastantes horas y bastante jugo a ese juego, pero entonces llegaban otros que para mí adquirían como más importancia. Y
entonces, ya cuando, ¿por qué lo consiguió en el Play 4?
Ya yo dije, bueno, ya está para, o sea, no voy a comprarme un Play 1 para jugar Tony Hawk. Ya,
o sea, que lo compró por moda.
Yo creo que tenía plata en el bolsillo.
Él le estaba quemando. Dijo, bueno, listo, no importa, pero él lo puso como reto muy conscientemente, ojo.
No,
como compromiso. Listo.
Compromiso.
¿Y cuál sería el tercero?
El tercer juego va a ser Sekiro Shadows Die Twice.
Uy, ok. Vamos, Andrés, tú puedes.
Esos son mis tres compromisos. Para
cada vez más difícil. El Final Fantasy es posible, el Tony Hawk 2 probable y el Sekiro no lo veo. Vamos, Andrés, tú puedes.
Ok.
Sergio.
Yo, Assassin's Creed Origins.
Eso es trampa.
¿Por qué?
No, es trampa. Porque él no tiene backlog. Incluso para él sí es más difícil porque tiene que comprarlo.
El segundo sería Detroit Become Human, que tampoco lo tengo. Me gustaría, lo voy a conseguir. Y de pronto alcanzo a hacer una colaboración con Víctor para probarlo. Víctor creo que lo va a jugar en la Switch. Y yo lo voy a tratar de conseguir para la PlayStation 4, que sería The Witcher 3. Y para hacer comparaciones entre versiones.
Upa.
Listo. Upa, porque es que esos son como 1 millón de horas de juego solo en la historia principal. Y Sergio ve un pajarito y hasta ahí llegó el juego.
Sí, correcto. La historia principal son 60 horas. Yo creo que lo puedo sacar en unas 70, 80, porque yo tengo esa habilidad de pullarle a la historia principal. Pero pues algo de lo que hablan es que las historias secundarias de este juego son sumamente enganchantes, sumamente interesantes.
Sergio es una ardilla.
Uh-huh. Pero bien, si lo consigue, súper. Sí me gustaría tener más gente para hablar de este una vez. Ojalá lo hayamos completado.
Lo que pasa es que Víctor tiene que darle como 2 meses de ventaja. Arranque, Sergio, y dentro de 2 meses empiezo yo para que vayan más o menos al tiempo.
Listo, entonces queda César. ¿Cuáles serían sus compromisos?
Listo, yo traté de seleccionar juegos que no estuvieran actualmente en mi backlog, pero que ya compré, solamente que no me han llegado todavía. Entonces, un RPG y dos jueguitos de mundo abierto. El primero va a ser el RPG Kingdoms of Amalur de Re-Reckoning. Uh-huh. Ese es un remaster de un juego que salió para la PlayStation 3.
Un poquito oscuro, pero también famoso, es decir, como que tiene su público.
Sí, es conocido y sobre todo las personas que estuvieron involucradas en el título tienen todos muy, muy buenas referencias. Entonces parece que crearon un mundo muy interesante y pues es una lástima que el juego no haya vendido lo que necesitaba vender. Mi segundo juego es un remaster también, Far Cry 3 Remaster, el juego de la franquicia que puedo jugar sin tener que devolverme muchas consolas atrás y que muchos dicen que es el mejor de la franquicia, entonces vamos a ver si realmente es cierto. Y el tercer juego es Ghost of Tsushima, que logré conseguirlo a un precio bastante razonable con las ofertas del Black Friday y que debe estar llegando, pues en el momento que ustedes están escuchando esto, ya debo tenerlo en mi poder.
Y que ganó varios premios en estos certámenes de videojuegos, entre el arte. Por lo
menos nominaba varias cosas. Ajá, y sí. Fue el que la gente seleccionó como el preferido de la gente.
Uh-huh, correcto.
Yo también lo conseguí, parece ser que se lo va a terminar jugando antes que el Sekiro.
Listo, vamos entonces a dejar algo de música aquí. ¿Qué ponemos, César?
Vamos a colocar algo de la banda sonora de Batman Arkham Asylum, que fue nuestra reseña con menor cantidad de visitas en la página en el 2020. Entonces también los invitamos a que se peguen una pasadita. A ese juego le hicimos en el 2020 tanto podcast como reseña escrita, entonces el podcast le fue relativamente bien, la reseña no tuvo tanto reconocimiento, entonces los invitamos a que nos peguen la visita, busquen la reseña y la lean.
La segunda parte de este podcast de inicio de 2021 va a ser precisamente los retos. Ahora, a diferencia de los compromisos que nosotros voluntariamente seleccionamos de nuestro backlog, aquí los retos son un juego que nuestros compañeros conocen de nuestro backlog, ven poco probable que lo terminemos así como muy voluntariamente, o por algún motivo nos los ponen para que los reseñemos, y aquí es donde viene el tema más complicado, en el podcast de febrero del 2021.
Es un compromiso con fecha de expiración, con un resultado visible y con unas características especiales.
Uh-huh. Entonces,
que muy probablemente no cumpliré.
No, venga, Andrés, empecemos bien. Entonces, aquí vamos, cada uno de nosotros vamos a elegir juegos para proponerle a otra persona. Por ejemplo, vamos a empezar con Andrés precisamente. Sergio, César y yo conocemos de alguna manera el backlog que tiene Andrés, o por lo menos una partecita del backlog que tiene Andrés.
Sincero, les mostré todo.
No creo. Ahí hay un montón de cosas digitales, de cosas encajadas, pero bueno, de una partecita.
Ejemplo, ese Tony Hawk apareció de la nada.
Ajá, ese no estaba ahí. Yo ahí no vi el ay, Dios mío, el Sekiro, tampoco lo vi por ahí. En fin.
Ese sí lo vi.
Tony Hawk salvaje.
Entonces, esa es la mecánica. Cada uno de nosotros conoce el backlog de Andrés y le va a proponer un juego que es reto.
Una de las características es que es un juego corto, lo que hace complicadísimo seleccionar los juegos para Andrés, porque Andrés compra juegos que se terminan en 30 minutos, que son de peleas, o juegos que terminan en 800 horas, porque son RPGs que jamás va a terminar. Uh-huh. Entonces, él casi no tiene nada en el punto medio.
En el punto intermedio,
correcto. La idea es que un juego que se pueda terminar entre 20 y 30 horas, que es lo que más o menos tenemos un libre al mes como fijo para poder jugar.
aquí además hay una segunda parte, y es que Andrés, como tiene los juegos en el backlog, y luego cada uno de nosotros tiene que explicar qué tipo de juego es, porque puede llegar a pasar que tenga juegos que ni siquiera sepa de qué género son. Entonces, ¿quién quiere empezar proponiéndole juego a Andrés?
Yo quiero
Sergio se vio emocionado en el chat acerca de qué juego iba a proponerle a Andrés.
Sí, Sergio está todo chan.
Listo, Andrés. Solamente por el mero hecho de habérselo visto ahí en la lista, tenía uno, dijo que lo iba, que ese era el reto de él. Entonces dije, bueno, pues está bien, lo escogió como reto. Le había escogido inicialmente el Tony Hawk Pro Skater. Dije, vamos a ver. Bueno, él lo escogió. Entonces dije, bueno, descartado. Menos mal había alcanzado a escoger otro juego.
No es descartado, puedes matar dos pájaros de un tiro.
No, porque es muy difícil, muy difícil. Entonces más bien, ¿qué es el Knights of Ashur?
Mira todo el corazón.
¿De qué trata ese juego, Andrés? Cuéntanos.
Ay, me cogieron con las.
Yo solamente.
Le tocó ir a buscar en Wikipedia.
Pero una información más extensa.
No, Andrés.
Yo solamente vi la carátula, ni siquiera la carátula, solamente vi el nombre y dije, este creo que.
Yo quiero dejar en evidencia a Andrés que le tocó ir a buscar en Wikipedia, porque estoy seguro que el género no lo tiene claro.
El género sí lo sabía. Es un juego de acción con elementos de role-playing, de RPG, y fue desarrollado por Ghost y publicado por Koei Tecmo. Ese es un juego que salió en el año 2016, salió para PlayStation 3, PlayStation 4, Vita y para PC.
Le tocó ir a buscar. Bueno,
pues para voy los datos yo. Técnicos, pero...
No, es que no hay que dar datos técnicos, precisamente aquí es de la cabeza por qué compró ese juego y por qué sigue en su backlog.
Algo que me gustaba, pues... Ese sí fue de la época de me gusta la carátula, y pues como era un juego de RPG con acción, entonces no se me hace esos juegos que son largos. Entonces por eso, pero ese sí fue de la época de la carátula, ¿para qué lo niego?
Ok, porque el que yo le voy a proponer también creo que es de la época de la carátula, que en general creo que es todas las épocas suyas, Andrés, y que no sé por qué tiene, se llama My Friend Pedro.
Ah, no, ese sí fue muy chistoso ese juego, porque cuando vi los trailers del personaje disparándole a todo lo que se le atravesaba y la cantidad de movimientos, pero no fue por la carátula. La carátula, además, yo ni conocía la carátula.
Es una banana.
Sí, es un banana, exacto. Yo conocí primero las escenas del juego antes que la carátula. Entonces, pero ese se me hizo muy interesante, porque es un cuasi bulletstorm a lo Matrix ahí en escenarios cerrados. Entonces por eso me dio mucha curiosidad, y además de que no era un juego muy costoso en su versión física.
Y ese se sale, Víctor, de todo lo que tiene Andrés en la lista.
Víctor, más o menos, ¿cuánto tiempo le tomaría a Andrés terminar ese?
Ese no es un juego muy largo.
Es un juego como de 6-5 horas.
Sí, más o menos. Y falta Andrés. Falta César.
Bueno, yo sí seleccioné un juego que tiene todas las características de esos que jamás, jamás Andrés va a jugar.
Never in the Life.
Y él sigue insistiendo que no, que sí, que no lo ven, que ese es el juego. Sí. Y es de una franquicia que a él le gusta y sigue ahí. Y yo estoy que le digo, ¿sabes qué? Démelo. Véndamelo en 30 mil pesos, yo se lo compro y yo sí lo juego. El juego que le voy a recomendar, o que le voy a poner como reto a Andrés, es Middle Earth Shadow of Mordor.
Nunca en la vida.
Aceptado.
Cuéntanos, Andrés, ¿de qué trata ese juego?
Middle Earth Shadow of Mordor es un juego también de acción-aventura con elementos de RPG, que está basado en la famosa saga del Señor de los Anillos. Y pues cuenta, la historia no la tengo muy clara, eso sí. Ya con que era
señor. No, no importa, sí, no importa.
Entonces,
¿por qué llegó a su colección?
Pues porque era el Señor de los Anillos. Yo soy muy fanático de esa.
Hay un juego de cartas del Señor de los Anillos.
Sí, pero como ese juego de cartas no fue muy popular acá, entonces decidí no botarle energía a eso.
Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer un resumen. Sergio le recomendó Knights of Ashur. Yo le recomendé My Friend Pedro y César Shadow of Mordor.
El My Friend Pedro es muy, muy, muy atractiva la propuesta por lo que es cortico. Pero teniendo en cuenta que por César, por sugerencia de César, como terminé comprando la el Plus de PlayStation y precisamente ahí recientemente regalaron la segunda parte, Shadow of War. Yo pronto creo que voy a tirarle a Shadow of Mordor para inspirarme a ver si hago esos dos juegos. Entonces acepto el reto con Shadow of Mordor.
Shadow of Mordor 2 puede durar 200 horas.
El 2. Ridículamente largo.
Sí, bueno, entonces elegido, ya no se puede retractar. Para febrero, Andrés, nos va a traer el juego de Shadow of Mordor. Yo ahí le puedo apoyar, fue uno de los juegos que avancé muchísimo, no lo terminé porque me pareció un poquito tedioso al final, ojalá que usted sí lo pueda terminar.
A todas estas, ¿cuánto dure?
Si solamente se va por la historia principal, yo tuve en cuenta eso para los tiempos, si solamente se va por la historia principal son unas 16 horas más o menos. Pero si se pone a hacer la historia principal y las misiones secundarias, estamos hablando casi de 30 horas. Igual estamos dentro del rango.
Yo fácil le metí unas 20 horas. Yo fácil le metí unas 20, 25 horas. Y sé que llegué muy adelante, pero me faltaron cositas por hacer. Listo, ya tenemos el primero. El segundo, vamos a proponerle a César a elegir del backlog que él tiene juegos para que termine. Entonces empecemos con Andrés. ¿Cuál juego le propone para que él escoja como retro de febrero?
No sé si sea para tristeza de César, pero precisamente el juego que le iba a proponer era Yakuza 0.
yo creo que aplica.
Sí.
Bueno, entonces Yakuza 0 es una mezcla de géneros. La historia principal es como una novela gráfica con acción y aventura que sucede en un barrio muy famoso de Tokio, en el que la mafia controla todo el cuento. Y pues ya voy más o menos avanzadito dentro de la trama.
Pero se resiste. Listo. A seguirla, entonces así esto le da motivación.
Listo, vamos con Sergio. Sergio, del backlog de César, ¿cuál le propone?
Le propongo Gridfall.
Gridfall es un juego de acción y rol que tiene una premisa muy interesante y es que el equipo que uno maneja está colonizando como a las malas, una tierra como medio fantasiosa, entonces se siente como, la ambientación se siente como cuando los españoles llegaron a conquistar América, y lo agregué a mi lista precisamente porque tenía muy buenas de esas que, es el juego de la joya oculta, ese título que nadie le prestó atención, de eso me pone a pensar un poquito la longitud del juego, porque es un juego de rol que se puede volver un poquito, se puede volver un poquito largo, porque yo no solamente me dedico a la historia principal, pero bueno.
Listo. Y el que yo le voy a recomendar es uno que yo sé que ya había empezado, pero pues es una colección y eso lo hace un poquito largo, entonces ahí se compensaría. Es un juego de disparos, usted es el que me tiene que decir, Metro Redux.
Metro Redux es una compilación de dos juegos, Metro 2033 Redux y Metro Last Light Redux, que son títulos de disparos de primera persona desarrollados por un equipo ucraniano, ruso, no me acuerdo bien.
Sí, ucraniano.
Pero que tratan, están basados en un libro, yo ya leí el libro de Metro 2033 y ya terminé el primer juego, el Metro 2033 Redux, y cuentan la historia de un evento apocalíptico que obligó a unos pocos sobrevivientes a vivir dentro de los túneles del metro de Rusia, y pues hay unos eventos que obligan al protagonista a desplazarse dentro de esos y luchar contra lo que le va apareciendo.
Listo, entonces ahí están los juegos. Para resumir, entonces el primero sería, Andrés le recomendó Yakuza 0, Sergio Gridfall, y yo, Metro Redux.
Pues me ponen a pensar bastante.
Yakuza.
Porque lo que me preocupa con el Yakuza es que es largo.
Uh-huh.
Sí, Yakuza 0 son mínimo 31 horas y lo más probable es que con extras son 60 horas.
Ya lleva tres capítulos, ya iba avanzadito. Ya le quita por ahí 6 horas. Ya, cosa.
No, yo creo que me voy con Metro. Y como es Metro Redux, traigo los dos juegos para el mismo podcast.
Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos dos juegos para el podcast de febrero. Ahora les pido que me propongan juegos a mí.
Yo le propongo a Víctor. Le propongo Travis Strikes Again.
Uy, ese es un descache de esos de Andrés. De hecho, Andrés me lo recomendó. Sí, señor. No, es su culpa. Yo no le voy a echar la culpa a usted. Lo que pasa es que Andrés en algún momento estaba mirando precios en una tienda física acá y me mandó un pantallazo de juegos que estaban en una promoción en la versión física y era una promoción bastante, bastante alta. De hecho, ese juego yo lo compré como cambio porque alguien me había dicho que le interesaba. Y yo dije, bueno, ahí está barato, lo voy a comprar. Y después esa persona ya lo había adquirido por otro lado, entonces me quedé con el juego. Es un juego que en realidad es una compilación de minijuegos basado en una franquicia que no tiene nada que ver con la compilación de minijuegos. El No More Heroes. No More Heroes salió originalmente en Wii, bueno, y después tuvo unas versiones en otras consolas como juegos de acción psicodélica de Suda 51. Yo de él he jugado el Cinemora, por ejemplo, el juego de naves que también tiene ahí su toque raro. Entonces, es un juego que no tiene unas muy buenas calificaciones, pero tampoco es tan largo. Entonces, ahí está como una posibilidad.
Bueno, entonces sigo yo. Yo le voy a proponer a Víctor que juegue Paper Mario The Origami King.
Ese sí es un poquito más largo, aunque está dentro de mis posibilidades. Es pues un juego... digamos que de rol, aunque en realidad es más un juego de aventuras porque nuestro Mario no es que crezca así mucho de nivel, pues va ganando punticos y subiendo de nivel, pero las personalizaciones son más desde el punto de vista de los personajes ayudantes que va obteniendo. Este sí es un poquito más largo, ese yo creo que me puede tomar unas 30 horas por ahí. Y no lo he empezado. Es un buen juego, pero de pronto hasta lo puedo hacer si me dejan de último en el mes.
Y por mi parte, pues yo al principio lo vi y dije, no, ese juego tiene que ser larguísimo. Y luego me acordé que en realidad ese juego es como un spin-off de la franquicia. Y no sé por qué Víctor lo tiene, pero bien por él. Yo le propongo que juegue Is Origin. Que pensé que era mucho más largo, pero en realidad la historia principal toma apenas como 12 a 13 horas en terminar, y si se quiere ir con extras se va como apenas como por 22 horas.
Correcto, ese es un juego de acción, de rol de acción. Tiene dos personajes, incluso son tres hasta donde creo. Los dos principales sí están incluso ahí en la carátula. Y es una precuela a toda esta gran serie de Falcom. No es un juego nuevo, de hecho ese juego salió creo que originalmente en PSP, si mal no estoy, y lo que hay ahora es como una reedición que salió para consolas Play 4 primero y luego para Switch.
Curiosamente el juego salió inicialmente para PC, que eso es muy raro porque casi nada sale para PC, pero es de esos juegos que salen en PC solamente en Japón. Luego lo reeditaron para Play 4, para Vita, luego para One, y finalmente terminó en Switch hace muy poco, y pues por eso me pareció raro verlo en la lista de Víctor, pero...
No, ese lo tenía encargado hace tiempo porque me lo recomendaron mucho. Ese más me pega en el gusto, no sería tanto reto, pero sí me pega mucho en el gusto, y el Origami King me parece un poquito largo, y el Travis Strike Again, yo creo que ese juego lo voy a vender. Voy con el Is Origins.
Origin, sin la S.
Origin, perdón.
Lo corregí como 10 veces de tanto leerlo.
Sí, Is Origin. Entonces ya tenemos mi juego. Listo, entonces ya tenemos tres juegos para podcast de febrero. Tenemos tres, el de Andrés, el de César y el mío. Y falta el de Sergio. Y a propósito lo dejé para el final porque Sergio es la única persona realmente juiciosa y ordenada en el grupo que tenemos. En el tema de comprar, es decir, él sí va como comprando a medida que va jugando. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muy poco backlog o juegos ahí como en reserva. Y por ese motivo, para pues
lo
darle...
Lo otro que nos afecta es que mucha de la reserva de Sergio son juegos que ya presentamos en el podcast.
Exactamente. Entonces, para Sergio vamos a tener una mecánica diferente, y es que como él tiene las consolas que nosotros tenemos, cada uno de nosotros le va a proponer un juego para prestarle. Es decir, de nuestra propia reserva, para que Sergio lo recoja y pueda presentarlo en el podcast de febrero. Entonces, empecemos, César. No sé si empieza usted.
Listo. Yo tengo un juego que yo personalmente no he terminado, y ahí voy, y lo tengo planeado en algún momento de este 2021, pero no tengo ningún problema si Sergio se me adelanta y lo presenta. Es Until Dawn. Ese es un juego de terror, de elegir opciones, de que lo puede terminar varias veces si así lo desea para ver otros finales, o se puede concentrar solamente en la primera pasada y no volverlo a voltear a mirar. Es un exclusivo de PlayStation 4 y pues yo lo empecé justo cuando estábamos mirando porque tenía algo, de pronto tenía alguna posibilidad de quedar dentro de los retos que elegía la gente. Finalmente no quedó y entonces... Esa es mi propuesta para Sergio.
Listo. Andrés, que de su backlog que no sea un RPG de 700 horas, ¿qué le puede prestar a Sergio?
Ojalá sea bien japuñeco.
Sí, que eso le pica a Sergio.
Estamos graves. Estamos graves en ese sentido.
Eso es lo complicado del backlog de Andrés. Ni siquiera Andrés es capaz de recomendarlo.
Pues es que no, porque está el problema de los RPGs. O sea, no puede ser un juego largo. Bueno, o sea, el juego que yo tengo para presentarle a usted, algo que esté medio fuera de su zona de confort, es un juego de plataformas de PlayStation 4 que se llama Ratchet & Clank. Este juego, pues, es desarrollado por Insomnia Games, los mismos de Spider-Man. Y se trata de dos compañeros que se navegan por diferentes ambientes derrotando enemigos con varias armas. Es un juego de plataformas y acción muy clásico, entonces, pero como no es un juego de esos de que está lleno de muchas ardillas, de pronto le pueda rendir a usted.
Listo.
Listo. Y el mío, en la peor versión posible, le voy a proponer The Outer Worlds. Este es un RPG de conversaciones con mecánicas de disparos en primera persona desarrollado por Obsidian. Yo ya lo terminé. El pasarlo realmente no es muy largo, se puede tardar unas 15 horas, aunque sí tiene el riesgo de muchas misiones secundarias que pueden alargarlo por ahí unas 30 horas si se descuida mucho. Aunque pues la base creo que son como 10, 12 horas.
Ese juego ya lo arreglaron un poquito, ¿no? Porque al principio era un completo desastre.
No, en Switch el lanzamiento fue desafortunadísimo. De hecho, tenía problemas en todas las consolas que salió, pero afortunadamente pues ya en este momento no tiene esos problemas. Y en Switch sigue siendo la peor versión de todas, pero ya está mucho mejor. Y por eso me atrevía a traerlo y recomendarlo, porque creo que le podría gustar en el tema de que hay muchas conversaciones, muchas formas de personalizar al protagonista, tiene mucho humor, entonces pues por eso se lo traigo. Es un juego del 2000, finales del 2019.
Uy, difícil los tres juegos, porque los tres juegos, increíblemente, sobre todo el Ratchet & Clank, está fuera de mi zona de confort, pero yo igual lo jugaría. El Until Dawn, pues, como me lo está vendiendo César, también. Y el Outer Worlds, como me lo está vendiendo Víctor, también. Y eso sería muy, muy difícil escoger. Me voy con el Ratchet & Clank.
Por fin alguien escogió un juego mío.
Listo. Entonces, con eso tenemos los cuatro juegos que se van a presentar en el mes de febrero. Ustedes también ya saben, los que nos están escuchando. Entonces, si quieren, pónganos comentarios antes o durante el podcast. Tenemos por parte de Andrés, Shadow of Mordor. Por parte de César, Metro Redux, una colección de dos juegos de disparos en primera persona. Por parte de Sergio, Ratchet & Clank, un juego de plataformas y acción en PlayStation 4. Y por mi lado, Se me olvidó cuál fue el mío.
Is Origins.
Ah, y por mi lado, Is Origins. Listo. Entonces, con esto marcamos pauta.
Si algunos de los otros juegos que no quedaron seleccionados de pronto les llaman la atención para un podcast en un futuro no muy lejano, también coméntenlos, avísenos, porque pues esos comentarios los tendremos en cuenta. Igual los juegos siguen en nuestro backlog.
Listo, así entonces marcamos pauta para los primeros podcasts del 2021. Y Sergio, no sé si ya nos ayudas con contactos y para despedirnos.
Claro que sí. Nuestro podcast se publica de manera semanal en nuestra página de internet www.cronicasbumbo.com, donde además de encontrar nuestro podcast también encontrarán retro reseñas escritas por los colaboradores. Les agradecemos el clic en la publicidad. Es algo muy sencillito. Disculpen si no controlamos el tema de que se vea en la misma página, pero es un tema de Google. Y sin nada más, Víctor Dalos.
Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
Andrés Valencia.
Muchas gracias a todos por escucharnos y vamos a estar atentos a sus comentarios, a sus opiniones y sugerencias.
César Flagstad.
Aquí con mucha energía para ver si en este 2021 sí cumplimos todos nuestros compromisos.
Y quién les habla, Sergio Vargas de Garocheta y Uroco. ¡Hasta pronto!
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.